Buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a toda la audiencia de Vive el Estéreo en el mundo entero, emisoras afiliadas y aquellos participantes del chat. Ya tenemos 90 en línea. Qué buen día tenemos hoy. Aquí en Barcelona, por cierto, es feriado. Supongo que allá no es día laborable.
Sí.
Pero aquí estamos. Gracias por la conexión y atendiendo a las inquietudes de todos los participantes de Vive el Estéreo. Buenos días.
Carlos, ¿alguna temática en especial que usted vaya a tratar hoy? Sencillamente para postearlo en las redes sociales, en Facebook, e invitar a la gente que vengan a la sintonía para que escuchen la exposición de hoy.
Bueno, mira, recibí un correo de nuestro querido hermano Roberto Baldazo, donde manifestaba alguna, digamos, diferencias con la explicación que di acerca de la obra del Espíritu Santo en Apocalipsis, en el tiempo de Apocalipsis, en la cual dije que estaría totalmente ausente. No sé si te acuerdas que sí hice esa afirmación. Y él me dijo que esto no era así porque tenía que acordarme de del Espíritu Santo que iba a hablar en algunas personas en el tiempo ese difícil, está en los evangelios, y efectivamente tiene razón. Entonces quiero rectificar esa afirmación y ahondar un poco más en qué clase de acción va a tener el Espíritu Santo en el tiempo de Apocalipsis. Después, si queda tiempo, con mucho gusto podemos, no sé si tendremos preguntas específicas, pero creo que eso es algo que vale la pena aclararse en algún detalle.
Ah, perfecto, Carlos, el tiempo es suyo, adelante. Mientras usted está ahí ocupadito, yo voy ahora a postear entonces unas invitaciones en Facebook, en las redes sociales, para que vengan y puedan participar de este temario.
Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, aprovecho para aclarar, ¿no? La ausencia del Espíritu Santo en el tiempo este del fin, en el tiempo de Apocalipsis, se refiere a las acciones de consolación, a las acciones de perdón, a las acciones de misericordia. Por ejemplo, esas palabras no aparecen en el texto apocalíptico. No aparece la palabra perdón y misericordia. No aparece la palabra consuelo en ninguna de sus acepciones. Y consuelo es una palabra que es bastante abundante en las epístolas del apóstol Pablo. Recordemos aquello, ese gran consuelo con que fuimos consolados nosotros para que a la vez podamos consolar a otros, ¿eh? Con ese consuelo con que fuimos consolados. Entonces estas palabras son sintomáticas y expresan una acción limitada del Espíritu Santo. Entonces rectifico y le doy la razón a nuestro hermano Roberto, que me llamó la atención en ese sentido, y tienen razón. La acción del Espíritu Santo va a estar como sello, actuando como sello en aquellos 144.000 sellados, los 12.000 de cada tribu de Israel, que van a ejercer funciones evangelísticas, que van a predicar el Evangelio del Reino, perdón, en los días de angustia de Jacob. Entonces, este lapso de tiempo de poco menos de 7 años va a estar lleno de referencias de acciones de este grupo evangelístico potentísimo que va a recibir el sello de Dios en su frente, y presumiblemente pues ese sello de Dios es el Espíritu Santo. Sin embargo, tengo que aclarar lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, tengo que aclarar lo siguiente. El tiempo de Apocalipsis va a ser un tiempo de oraciones no respondidas, y lo cual es una clara referencia antitética de lo que es hoy día nuestra vida, que es el recurso de esa oración, sabemos que podemos orar, acaba de orar Donizetti Barrios, pedir por las cosas, sabiendo que tenemos las cosas que le hayamos pedido, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, ese acto recurrente, maravilloso, de orar, de pedir y de recibir, esto no va a existir en Apocalipsis. Entonces, allí yo quisiera hacer alguna mención, leer un pasaje de Apocalipsis que es está tipificado en el cielo como un incensario. Entonces, allí en ese incensario se echan las oraciones de los santos, son exactamente eso, eso es lo que tipifica, pero son amontonadas de alguna manera allí y se siguen amontonando las oraciones y no son respondidas. Entonces, aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 10, me gustaría leer una parte que aclara lo que vengo diciendo, y ustedes podrán ver cómo, aunque el Espíritu Santo está como sello actuando en aquellos predicadores del Evangelio, las oraciones no son respondidas inmediatamente. Son tiempos realmente difíciles, ¿no? Y dice así en 6:10. Leo en la Biblia textual. Desde el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, soberano Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos, los cuales debían ser asesinados también como ellos. Y entonces allí después vemos, aquí está la paciencia de los santos, sus obras siguen con ellos. Entonces, esto es una clara definición de cuál va a ser la acción específica del Espíritu Santo en aquel tiempo. De todas maneras, ratifico mi posición anterior de lo que dije, que los tiempos de Apocalipsis no van a ser iguales a estos tiempos, van a ser los tiempos de angustia de Jacob, los tiempos difíciles, los tiempos donde ya se va a anunciar al Rey de Reyes que viene en juicio y no al Cordero de Dios que murió en la cruz. Esto, el mensaje va a cambiar diametralmente hoy en día nosotros y por poco tiempo. Entonces tenemos ese mensaje maravilloso del perdón, de la misericordia, de la vida eterna, de la solución de todas las cosas, particularmente la solución del problema de la muerte, por medio de la resurrección de los muertos que tenemos en Cristo, los que creemos en Él. Entonces, este mensaje, este mensaje específico va a cambiar y va a ser predicado el Evangelio del Reino, el cual predicaba Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el que tiene la túnica, y si te pide alguien la capa, no se la niegues, el que te pide ir con él una milla, ve con él dos, no pidáis ni exijáis más de lo que está, pero allí no habla de ningún perdón de pecados, ningún perdón de pecados. El perdón de pecados se empezó a predicar con la muerte y resurrección de Cristo después que él hubo derramado su sangre divina en el Calvario. Entonces, esto va a terminar, y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, allí yo mantengo la idea de que el que impide que sea manifestado el anticristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que simplemente se pone a un lado para dejar que actúe, no, no. Se va con la esposa, así como está escrito en Génesis, cuando el siervo toma a Rebeca y se va con ella y se la llevó. Dice, bueno, ese es un símbolo precioso donde Abraham tipifica a Dios Padre, el siervo sin nombre, que en ese momento no se le adjudica, no se le pone nombre, representa al Espíritu Santo, Rebeca representa a la iglesia y Isaac representa al Señor Jesucristo. Entonces, estos cuatro personajes, en Génesis capítulo 22, me parece es precioso allí, ustedes lo pueden leer y disfrutarlo entendiendo los símbolos, que son esta época presente cuando el Espíritu de Dios está a punto de arrebatarnos al cielo para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. De manera pues que tenemos, yo no sé si ya me puedes ayudar, don Iseti.
Sí, con mucho gusto, Carlos.
Gracias. Allí hay una nota que me gustaría que ubicáramos en el Evangelio según Juan, en la Biblia textual, que nos habla del paracleto, del consolador, y está al final, porque hay muchísimas acciones que hoy día está haciendo el consolador, que obviamente no la va a realizar en los días de Apocalipsis, indudablemente. Pero vamos a ver si consigo yo...
¿En Juan 16 será o dónde?
Es posible, donde a pie de página nos salga la 1426, vamos a ver si está en 1426.
Dice Paracleto, nota de pie de página 80, nota 87 al final.
Sí, quizás podrías leerla, entonces veremos cuál es el alcance de la función o de las funciones múltiples que tiene hoy día el Espíritu Santo. Nota 87. Gracias, don Iseti.
Con gusto. Leo entonces en la Biblia textual, nota especial, al final de la Biblia, en las últimas páginas, nota número 87 sobre Juan 14:26. La traducción del sustantivo griego, ahí paracletos, lo pronuncio de esa manera, nominativo, masculino, singular, envuelve diversos problemas de tipo lingüístico y doctrinal, pero es evidente que difícilmente pueda definirse mediante una sola palabra a la tercera persona de la Deidad actuando como parácletos a favor del creyente. Esto es de fácil comprobación si uno arriesga, dentro de las limitaciones humanas, a hacer una somera descripción de las acciones del Espíritu Santo que, como parácletos, envuelven al creyente desde el nuevo nacimiento hasta su glorificación. Intentémoslo. Parácletos es el engendrador y santificador, pero también el persuasor y guiador. Es igualmente el enseñador, el recordador y el sustentador. Él es el dador y mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Es el ayudador, el intercesor y el defensor. Es el protector, el fructificador y, claro está, también es el consolador. ¿Cuál apelativo integrar entonces al texto? Explicado como ha sido, no tenemos propuesta mejor que transliterar parácletos de manera que se lea paracleto.
Exactamente, no hay forma de ponerle solamente el título de consolador para traducirlo. Es limitar la acción del Espíritu Santo, como hemos visto. Y esto es una serie que, obviamente, la hacen los hombres en un intento por decir algo, pero es muchísimo más. Hay una abundancia de funciones tremendas, constantes. es el que te bendice constantemente. Y esto no va a pasar en los días del Apocalipsis. Entonces, el Espíritu Santo va a estar, sí va a estar como sello. Acordémonos que estaba, por ejemplo, venía sobre Sansón, ¿para qué? Para darle fuerza para luchar contra sus enemigos. Venía sobre el rey David, ¿para qué? Para que cantara y para que luchara. Entonces, pero venía sobre ellos, no venía con un efecto engendrador de una nueva vida. Entonces, hay que establecer esas diferencias. Y creo que ha valido la pena ver un poco cuáles son las limitaciones. No sé si tendremos preguntas sobre el tema, no veo ninguna. Hay una pregunta, quiero saludar a todos, responderle a cada uno sus saludos, particularmente, gracias, Oscar Chacón, a ti, a toda tu familia en Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, los saludo con mucho cariño. Saludos a Ana, a mi hermana, a tus hijas, nietos, todos, con mucho cariño. ¿Qué más tenemos? ¿Tú ves alguna pregunta relativa a esto o cualquier otra?
Sí, ya le voy a leer una de Antonio Andión. Primero quería resaltar lo que dice Ale Estrada, que en Nueva York, en su trabajo, nos está escuchando. Ayer estaba de cumpleaños, es de Armenia, Quindío, Colombia, y dice Ale Estrada, Donnie, solo quería decirte que se escucha muy bien, don Carlos. Parece que estuviera ahí con usted, Donnie. Es verdad. Muchas gracias a Carlos y a su hija Liana Fushan, porque han hecho un trabajo de audio y de video tan bueno que realmente, al oído, pareciera que Carlos estuviera aquí al lado mío.
Caramba, muchas gracias. Sí, por fin logramos arreglar todo este aparato. No crean que es fácil. Bueno, sí, fácil para Donizetti es fácil, pero para nosotros es chino al revés. Pero bueno, ahí lo vamos haciendo.
Antonio Andión estaba escribiendo, a eso me refería el viernes cuando pregunté por medio de qué sangre serán redimidos. Y si bien sabemos que es la sangre de Jesús, también vale aclarar que los salvados en ese momento serán asesinados. Eso creo.
Que los salvados serán asesinados.
Sí, sí.
Pero esos son los siervos de Dios, los de Apocalipsis. No sé si Antonio tiene claro que esos no son los santos de la iglesia.
Ya.
Una cosa son los evangelistas judíos, que van a ser sellados, 12.000 de cada tribu. Es posible que el número sea simbólico o es posible que sea literal, no lo sé, que exprese la plenitud de Israel, pero sí van a ser muchos evangelistas que van a llevar el mensaje del Evangelio del Reino. Y cuando sea predicado el Evangelio del Reino, no este evangelio que oímos actualmente nosotros, no. Hay por lo menos cuatro mensajes distintivos del evangelio. Está el evangelio del reino, que predicaba Juan el Bautista, Jesús, los 12, los 72, y que van a predicar los 144.000. Está el evangelio de la gracia de Dios, que es el evangelio que se predicó en Pentecostés, a partir de Pentecostés hasta hoy, el Evangelio de Dios. Y está el Evangelio, el otro Evangelio, el Evangelio falso, que habla Pablo en su epístola a los Gálatas. Y está el Evangelio eterno, que es predicado por el ángel en Apocalipsis. De manera tal de que los mensajes son distintivos, son distintivos. Y cada uno se predica en su tiempo y en su a sus destinatarios respectivos. Entonces los santos allí son los santos de Israel, no son los santos de la iglesia. ¿Son salvados? Sí, cómo no, claro que son salvados. El problema es para qué destino son salvados. Porque yo creo que los hijos del reino lo único que esperan y aspiran es heredar la tierra. Vivir en paz en la tierra, en esta tierra del milenio y en la nueva tierra que Dios va a hacer. Venid, benditos de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Estos son los hijos del reino. Nosotros no somos hijos del reino. Nosotros somos hijos de Dios, seres celestiales, celestiales, que nos vamos al cielo y venimos después a estar para alumbrar la nueva tierra entre el cielo y la tierra, pero nuestro destino es celestial, es juzgar al mundo, al cosmos, a los ángeles. Es una cuestión superior, no es algo local, no es algo local, no debemos ser provincianos en nuestra fe. Adelante.
Hay otra pregunta aquí en el chat, y esta pregunta es de María Lucía Pavón, de Bogotá, Colombia. ¿Qué quiere decir que entrega a Satanás en 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, si la salvación es inmediata y le habla a la iglesia?
Bueno, la salvación es inmediata y por eso dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Ahora, ¿qué es la destrucción de la carne? Para ruina de la carne, ¿qué puede tener de ruina de la carne sino el galardón? Entonces el galardón va a ser juzgado cuando, supongo yo, cuando cada uno se muere, el Señor lo llama a su presencia, o en el momento del arrebatamiento, en el momento de dar el cuerpo de gloria, no lo sé cuándo será, pero sí sé que uno va a tener que responder por lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ese hombre actuó mal y él fue juzgado en ese momento por la presencia del apóstol Pablo con la autoridad apostólica y el Espíritu Santo, lógicamente, que lo respaldaba para hacer ese juicio, y él fue salvo, él es salvo, porque es así, el Espíritu es salvo, pero a costa de la pérdida de su galardón, que me parece que en este caso, o en cualquier caso, es para mengua de nuestra alma. Por ejemplo, dice, Dios, si alguno destruye el templo, ese templo, Dios lo destruirá a él. ¿A quién puede destruir? Al Espíritu no puede destruirlo, el hombre es tripartito. Si el alma destruye al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, entonces Dios dice lo destruirá a él. ¿A quién a él? Pues al alma. Entonces por eso dice con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas y que no debemos ser almáticos. Debemos recordar que nuestra voluntad reside en nuestra alma, pero que puede constituirse en nuestro principal enemigo, Esto es lo que habla Pablo de que es la carne, los apetitos de la carne. Entonces, esa parte no ha sido juzgada aún. Entonces, se es salvo porque es miembro de la iglesia, pero su galardón va a ser juzgado en el futuro. Perdonen. Adelante.
Bien, Antonio Andión está escribiendo, dice, sí, me refiero a esos de Apocalipsis, de esos hablamos, los que se salvan en la gran tribulación, obviamente no es la iglesia del Señor que será arrebatada antes. Angelita Maibe está saludando desde Venezuela, dice que le agrada mucho escuchar estos temas tan interesantes. Narciso Chino, en Apocalipsis 24, esos decapitados, ¿no son los que murieron, los que salieron de la tribulación?
Sí, vamos a leerlo, 24.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, sí.
Sí, creo que es el mismo grupo. 24. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Claro, Lógico, eso es el grupo ese, la primera resurrección. Ahora, le voy a decir una novedad.
Sí.
Nosotros no tenemos que esperar la primera resurrección. Donizetti Barrios, ¿por qué razón no tenemos nosotros que esperar ser resucitados en un futuro? ¿Por qué?
¿Los que nos vayamos en vida, arrebatados por el Señor, dice usted?
Sí, ¿por qué hoy nosotros no tenemos que esperar ser resucitados?
Porque los que sean llevados no gustarán de la muerte, no pasarán por ella.
Bueno, sí, exactamente, por eso. Pero la respuesta asombrosa sí. Es porque ya fuimos resucitados.
Ah.
No podemos resucitar de nuevo porque ya fuimos resucitados.
¿En qué sentido ya fuimos resucitados, Carlos?
Oh, en todo sentido. Lo único que se tiene que cumplirla, pero si el que promete es Dios, ¿vamos a dudar de él?
Digo yo, porque no hemos pasado por muerte y volver a vivir. Entonces no hemos resucitado sí. En ese sentido.
Sí, claro, claro que sí.
Pero por una muerte espiritual, dirá usted.
Vamos a leerlo en sí. La Biblia, porque hay veces que son cosas tan asombrosas. Y claro, que lo único que hay que hacer es dar el paso de creer, ¿no? Busquemos, por favor, resucitados. Sí, pues, fuisteis resucitados.
Sí, pues, fuisteis resucitados. Vamos a buscar entonces en la concordancia de la Biblia.
Sí, pues, fuisteis resucitados con Cristo.
Resucitados. Vamos a ver. Estamos en comunicación con Carlos Fusciana a esta hora.
Vamos a ver.
En vivo y en directo desde Barcelona, España. Primera a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. En Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo lo entiendo que ahí está en un sentido espiritual, que el bautismo es una representación de lo que sucede en nuestra vida, que estábamos muertos, descendemos al agua y morimos con Cristo, y cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo.
No, es más que eso, Donizetti. Ese es el símbolo.
Sí.
Pero mira bien qué pasa. El perdón de los pecados para nosotros se operó cuando en el ministerio de Cristo en los infiernos. O sea, Cristo resucita no para que nosotros seamos declarados justos, no para eso,
sino por
no para nuestra sí. Justificación,
por cuanto
sino
ya.
Por cuanto fuimos declarados justos, claro. Él resucita. Entonces el perdón de los pecados en realidad ocurre en el infierno. Porque si Cristo, fíjate bien, Cristo no tiene pecado, ¿verdad?
Correcto.
Él muere por tus pecados y los míos que están en la cruz. En la cruz toma los pecados de Donizetti Barrios y de Carlos Fusciana. Muy bien. Y con ellos desciende a los infiernos. Pero resulta que cuando desciende a los infiernos, su costado es traspasado y entonces ocurre el derramamiento de la sangre divina. Entonces, en ese momento existe el perdón de los pecados. ¿De cuáles? Pues, de los que cargó Cristo en la cruz, Donizetti Barrios y Carlos Fusciana. Muy bien. Entonces, en el infierno, en el Hades, está reteniendo la muerte está reteniendo a Cristo por los pecados de Carlos y de Donizetti. Lo está reteniendo allí. Pero resulta que viene el anuncio del Evangelio, allí abajo, viene el anuncio a los muertos. Y entonces se dice de ese derramamiento, el Evangelio es anunciado, y entonces De repente la muerte ya no tiene más su aguijón, no puede retener. ¿Por qué? Porque la deuda está saldada y la justicia de Dios satisfecha. Entonces, en ese momento, somos declarados justos nosotros, y Él, Jesucristo, como no tiene ningún pecado, la muerte lo tiene que soltar. Lo deja suelto la muerte, porque es imposible que lo pueda retener. ¿Por qué? Porque la única forma que lo podía retener era por los pecados de Donizetti y de Carlos. Pero ahora ya, como los pecados de Donizetti y de Carlos están perdonados, entonces resucita como evidencia de que Donizetti y Carlos han sido resucitados. Entonces, si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es una cuestión de tiempo, de aplicación del tiempo de las cosas, pero nosotros no podemos decir que formamos parte de la primera resurrección, porque nosotros somos el cuerpo, y lo que dice Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Pero esta resurrección, la primera resurrección que está separada de la segunda por 1000 años, esto es algo que es una fase de la resurrección que no nos corresponde a nosotros, porque nosotros ya nos hemos ido, no estamos en la tierra. Y entonces esa es la respuesta para nuestro hermano que nos pregunta acerca de estos muertos en Cristo. No somos nosotros. Si lo que quiere es averiguar si pertenecen los santos de la iglesia allí, no. No sé si se está anexando hoy recientemente al grupo de Vive el Estéreo, pero puede bajar el estudio Es Apocalipsis para la Iglesia, donde lo explica con mucha claridad.
Bien. Tenemos sí, dígame, Carlos.
Ya tenemos las 16 de nuevo, pasando mucho.
No hay problema.
Seti, muchas gracias.
No, con mucho gusto.
Entonces quedamos hasta mañana con la bendición de Dios nuestro Padre y la protección del Señor Jesucristo nuestro guardador.
Le tomo
a Él sea la gloria y hasta mañana.
Le tomo unos minutitos más, perdóname, Carlos. El señor empapelador Juan Núñez, es que vamos a aprovechar que Carolina está resfriada, no puede presentar las noticias hoy, entonces vamos a aprovechar estos minutitos. Empapelador Juan Núñez, Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Carlos, alguien dirá, yo no estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, yo estoy sentado aquí en el comedor de mi casa, ¿y qué querrá decir eso de la Biblia? Y aparte de eso, cuando dice que la Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, y dice, pero no tengo ni para pagar la cuota de la casa, ¿y cómo así que nos bendijo y tengo la heladera vacía, no he podido hacer la compra de la mercadería para lo que comemos? ¿Qué querrá decir entonces que estoy bendecido en los lugares celestiales?
Y que todo es vuestro, ¿no?
Sí, y que todo
no
es vuestro.
No te preocupes por nada. El estar sentado significa que nuestras obras cesaron, que nuestra sed fue calmada. Pero sí te digo algo a ti que no tienes la nevera vacía. Y que pareciera que el Señor no te está respondiendo. ¿Sigues buscando acaso? ¿Estás buscando el gurú en la India? ¿O tienes sed? Sed espiritual, me refiero. No, ¿verdad? Esa es la más grande realidad que podemos tener nosotros los cristianos. Nuestra sed ha sido calmada. Nuestra sed ha sido saciada. Dice, todo el que beba de esta agua, le dijo Jesús a la samaritana, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino será en él una fuente que salta para vida eterna. Entonces, ¿no tienes la nevera muy llena? Maravilloso, visita un hospital y habla de Cristo, no hay ningún problema. A lo mejor cuando regresa la tienes llena, quién sabe. O si no la tienes llena tampoco, tenemos que acostumbrarnos a dar gracias a Dios por todo, por la estrechez y por la abundancia, porque Dios es el único responsable de nuestra estrechez. Él es el único responsable. Y si estamos en estrechez, por algo es, algo nos quiere enseñar el Señor, enmendar nuestro corazón. Por eso dice, en el día de la abundancia, no sé qué tal, pero en el día de la adversidad, considera, dice el, creo que el Eclesiastés o el Proverbios, no sé. En el día de la adversidad, considera. Entonces, porque Dios hizo ambas cosas. Entonces, ¿cuánto más nosotros, como hijos suyos, Dios nos tiene en su mano? Dios nos tiene en su mano. Toda enfermedad y toda sanidad, todo depende de Él. Entonces, démosle gloria y honra a Él por todo, por las aflicciones, por las discusiones que tenemos, por las adversidades, por la falta de trabajo, por todo. Pidámosle, no somos masoquistas, pero sepamos y entendamos que Él está en control de todo. Y qué bueno es eso. Qué bueno es saber que Dios nuestro Padre tiene control de todas las cosas. Adelante, Donnie.
Ah, bueno, ahora que menciona lo de control, en estos días se compartían unos alumnos míos del curso de locución acerca de lo que significa estar en control. Entonces, pregunta Carlos, cuando a una persona le sucede algo malo, ¿Dios no está en control? ¿El que está controlando eso es el diablo? Digamos, cuando se abren las aguas del Mar Rojo y los israelitas pasan, pero luego se cierran y se ahogan los egipcios, ¿fue Dios quien cerró el Mar Rojo o fue el diablo? Otra pregunta, si una persona está enferma, ¿jamás Dios pudo mandar esa enfermedad? En el caso de Saúl, que un espíritu malo lo atormentaba, ¿fue el diablo quien mandó ese espíritu, pero no fue Dios? En general, cualquier cosa mala que le sucede a una persona siempre debe ser el diablo, pero nunca Dios, porque a Dios jamás le podemos atribuir algo malo o una enfermedad o quedar sin trabajo o algo terrible.
No, no, es incorrecto eso. El pensar que Dios no manda nada malo. Dios es el que, Él puede salvar y Él puede perder, dice la Biblia. ¿Cómo? El diablo es simplemente un ángel que tiene que estar sujeto a Dios. Y lo vemos eso en el preámbulo del libro de Job. Está sumamente claro. Satanás tocó, claro que lo tocó dentro de esa libertad que él tiene y esa maldad tan grande, porque no podemos decir que Dios es malo, no, Dios no es malo, el único bueno es Él. Pero hay veces que permite que sucedan cosas adversas, malas o aún terribles para nuestro propio provecho. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver en ese momento, porque tenemos la visión del gusano. Del gusano no lo digo como un insulto o algo peyorativo, lo digo como un gusanito que puede ver. ¿Qué puede saber un gusanito de un análisis de un proyecto de 6.000 años que tiene Dios para juzgar al mundo y para manifestar su gloria a través de la obra de Cristo? En fin, tenemos que entender que hay una grandeza tremenda en nuestro Creador, nuestro Hacedor, y nosotros caminamos como una hormiguita. Entonces, nuestra visión es un poco estrecha, por decirlo menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos ayuda muchísimo a tener un enfoque correcto, una visión macroscópica de cómo se manejan las cosas en los tiempos y todo, a qué estamos destinados, a qué está destinado el hombre, a qué está destinado Israel, a qué está destinada la iglesia. Entonces, en este sentido, tenemos que entender de que el único ser que hace lo que Él quiere hacer es Dios, nada más. Satanás no hace lo que Él quiere hacer. porque si Satanás hiciera lo que él quiere hacer, ya a tiempo va que hubiera destruido este planeta, si no fuera por la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite la acción de Satanás? Porque al mismo tiempo Dios quiere juzgar por experiencias propias a sus criaturas, por experiencias cumplidas. No existe una cuestión teórica para Dios, tampoco para Einstein. Ustedes saben que decía que todo lo que el hombre no puede aprender es pura teoría. Dice, pero lo que aprende en realidad es en la práctica, en la experiencia. Y esto es igual. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista, no estar diciendo que un Dios que se olvida de su planeta o de la vida de cada ser humano que está aquí, de cada uno, ¿eh? Recordemos que cada hombre tiene el espíritu que le viene desde Adán adentro el hombre, es una especie de chip que tiene allí, metido y está en relación con Dios, y Dios controla en forma diferente a un perro, un gato, un cangrejo. Cuidado con eso. Así sea el último miserable niño raquítico del África que se está muriendo allí de hambre, de inanición, Dios sabe por qué está haciendo eso. Y un día nosotros vamos a entenderlo.
¿Dios está en control de esos niños que se están muriendo de hambre, Carlos?
Totalmente, claro que sí. Dios está en control. Ahora, que Él ha delegado o que ha permitido en su voluntad permisiva y todas esas cosas terribles provienen de la injusticia del corazón del hombre, eso también Dios, porque acordémonos, oiga, el hombre, las Naciones Unidas podían acabar con el hambre en África y en todas esas partes en 24 horas, porque no es una cuestión de producción de alimentos, es una cuestión de distribución de alimentos. ¿Ustedes no sabían acaso que el mercado de cereales que hay allí en algún lugar arriba, en un país del norte, que no quiero ni nombrarlo, controla los precios y los pone a unos precios exorbitantes para que las vacas se coman todo el maíz del mundo, para que la gente pueda comer esas vacas? O sea, es algo horrible lo que está haciendo la industria farmacéutica, los políticos, la injusticia que hay en el mundo es algo terrible. ¿Y de quién es la culpa? La culpa no es de Dios. Dios lo está permitiendo, pero va rápidamente este planeta hacia un juicio final donde Dios le va a pedir cuenta a cada ser humano de lo que hizo. Y lo va a hacer, pero en una forma terrible, dramática, drástica. Entonces, estas cuestiones no podemos decir, porque hay muchas veces que el ser humano, que es independiente desde el vientre de su madre y no quiere aceptar la ley de Dios ni esperar en Dios, muchas veces a nosotros, los hijos de Dios, nos cuesta esperar en Dios. Andamos emprimerados ahí y le ponemos la primera al coche y después decimos, bueno, Señor, guíame, pero si ya ha puesto la primera, si ya estás andando a 40, 60 kilómetros por hora, ¿qué quieres? Ya Dios te dice, bueno, sí, pues sí. Entonces decimos, ay, ¿y por qué Dios no me guió? ¿Por qué Dios no impidió eso? ¿Pero por qué? ¿Acaso tú te detuviste a esperar en la guía de Dios? ¿Tuviste paciencia? ¿Le dijiste a tu corazón, chito, cállese, espere tranquilo ahí? No, tomamos decisiones, levantamos la vela, pero no consultamos ¿cómo se llama? La información meteorológica, si hay tormenta o no. Entonces, el hombre es igual. La injusticia que reina en el mundo no es ni siquiera por Satanás, es la maldición que existe en el corazón del hombre del amor al dinero, la codicia. Mira, yo vivo en un país en el cual es ejemplo de lo que estoy hablando. Ejemplo para mal, ¿no? Hay 2 millones de niños con desnutrición aquí. Ahora cierran los colegios y los niños, muchos niños, cientos de miles de niños aquí en España, no tienen qué comer. Y sin embargo es una de las naciones que está en Europa, primera nación del mundo, y tú ves, y sin embargo hay unas diferencias, unas injusticias, una cuestión tremendo. El otro día estaba viendo, bueno, es que quiero poner, por ejemplo, los reyes. Tienen 100 vehículos y entonces entregan, porque está mal la situación, entregan 30 y se quedan con 70, o entregan 20 y se entregan. Una cosa de esa. ¿Para qué un ser humano quiere 100 vehículos o 70? ¿Para qué quiere 30? ¿Para qué quiere eso? No entiendo. ¿Me comprende? Entonces, la codicia que está en el mundo manifestada en distintas partes, porque las guerras vienen todas por problemas de dinero, del dominio del petróleo, de los hidrocarburos, de todas esas cosas. Y las guerras son cuestiones por carrera armamentista, las armas mantienen bien la moneda dura, porque se las venden a unos y a otros para que se maten unos a otros. ¿Por qué hay hambre en el mundo, en África? ¿Por qué un niño se está muriendo por desnutrición? Ah, porque hay guerras y guerrillas. ¿Y por qué hay esas guerras y guerrillas? Porque las naciones industrializadas le venden las armas a unos y a otros para que haya esas guerras. Entonces se matan entre unos y otros por tener el control, el poder de algo, y mientras tanto no hay siembra, mientras tanto no hay acuíferos, no hay un esfuerzo por, en vez de tanques, que haya tractores. Por eso digo que el mundo occidental y el mundo industrializado, no occidental, porque también está también la parte de Asia, que está adelantada. Por ejemplo, la contaminación del planeta Tierra. Eso es un crimen ecológico. Están derritiéndose todos los glaciales, se está rompiendo todo el equilibrio natural. El otro día, hoy me dijo una tía que tenemos aquí, que nos vino a visitar, que en Atacama ha nevado, en el desierto de Atacama, en Chile.
¡Qué curioso! ¡Wow!
Bueno, es una cosa, una locura, ¿me comprende? Entonces, esa es una responsabilidad del hombre. Es una responsabilidad que ni siquiera tiene que ver mucho el diablo. A lo mejor tendrá que ver, pero el hombre está libre, puede hacer un examen de conciencia, puede arrepentirse de sus males. Los políticos pueden renunciar a sus ansias de poder, y los ricos a sus ansias de riqueza desmedida. Pueden darlo a los pobres, como hizo Zaqueo. Aquí le devuelvo y la mitad lo doy a los pobres, y si algo le he estafado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. O sea que pónganse en cola, porque se lo voy a devolver. Bueno, ya, listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿depende del hombre o depende de Dios, Donizetti? ¿De quién depende?
Bueno, nosotros debemos también tomar la decisión.
Exactamente. Yo creo que Dios tiene muy poco que ver en eso. Lo que pasa es que el hombre es muy cómodo y le gusta echarle la culpa a Dios. Le gusta echarle la culpa a alguien.
Y al diablo, la culpa. Al diablo también muchas veces.
Exacto, muchas veces al diablo, pero el diablo no. Lo que yo decía de la carne, nuestra carne es nuestro primer y gran enemigo, porque duerme todos los días con nosotros. Yo sé que esto no les gusta oírlo mucho, porque nos gusta acariciar y nutrir nuestra carne. Pero miren lo que decía el apóstol Pablo. Léanlo allí para que vean.
Carlos, el mensajero que le fue enviado al apóstol Pablo para que lo abofeteara, ¿fue un ataque del diablo o eso vino de parte de Dios? Es decir, ¿el diablo puede ir y colocarle un aguijón al apóstol Pablo como si nada pasara? ¿O tuvo que Dios autorizar ¿O fue Dios quien dispuso ese aguijón en la carne del apóstol Pablo? ¿Cómo entender ese asunto?
No, mire bien, el asunto es así. Actuó bajo la permisología, la permisiva, la voluntad permisiva de Dios, que actuó en preservación del galardón de Pablo. La sabiduría de Dios al enviarle al permitir que Satanás le enviara un mensajero, porque le envió un mensajero, pues. Él no fue personalmente Satanás, él no se considera mucho más grande que para ir a dedicarse al apóstol Pablo, ¿me comprende? Le mandó un emisario que lo abofeteara, o sea, algo que seguramente le producía vergüenza. ¿Cuál era el propósito de Dios con su amado apóstol? Porque no podemos negar de que Dios amaba a Pablo. Dios ama a Pablo. Bueno, no lo ama más que a mí, ni a ti, ni al oyente, ni al creyente, pero lo amaba, ¿verdad? Lo ama. Muy bien. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que se desarrolló como una especie de conversación allí en aquel momento, ¿no? Pablo había ido al tercer cielo, había sido arrebatado como un abortivo, ¿no? Se le apareció allí. Entonces lo sube al tercer cielo y le muestra el evangelio de la A a la Z, don Nicetti, y le dice, mire, esto es así, 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 mira todas las cosas, vela. Y él oyó palabras inefables que no le era posible repetir. Entonces vino a la tierra y en algún momento dijo, yo me gloriaré en esto, no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones del Señor, porque parece que estaba muy presionado porque en su ministerio. Entonces, ¿cuál era el motivo? El motivo fue que inmediatamente que Pablo tuvo esa visión, o que fue al tercer cielo arrebatado, si fuera del cuerpo o en el cuerpo, él no lo sabe, nosotros tampoco, Dios lo sabe. Satanás vino en el día en que se presentan los hijos de Dios delante de Elohim y le dijo lo mismo que le habló, supongo que le habló igual que le habló de Job. Le dijo, bueno, ¿acaso no va a tener fuerza para andar? Le mostraste toda la gloria venidera, lo especial que es él. Dentro de todos los millones de personas, agarraste y cogiste a uno solo y lo subiste aquí y le mostraste las cosas. Bueno, ¿cómo no lo va a hacer? Yo también lo hago si fuera él. También yo, imagínate que no viera toda esta cuestión y tal, pues, qué fácil que es, ¿no? Entonces, no es porque lo que le haya dicho Satanás, que seguramente le dijo eso o alguna otra cosa, sino porque Dios consideró, como en efecto Pablo lo acepta, de que esto lo podía exaltar de alguna manera en perjuicio de su galardón, del galardón de Pablo, porque uno necesita mantenerse humilde, ¿no?, con las cosas que sabe, con la revelación, las revelaciones que Dios te da. El problema es que se te pueden subir a la cabeza y creerte que eres algo especial, y no eres algo especial, simplemente que Dios te da esa revelación para provecho de la iglesia. Entonces Dios le permitió a Donizetti este azote, el emisario de Satanás que lo abofeteara, pero quien eligió eso en realidad, qué era y todo eso, el detalle, yo creo que fue Satanás, no fue Dios. No fue Dios. Eso es algo que queda en la libertad de Satanás y de su maldad exquisita. Así como produjo en Job una sarna maligna, que quién sabe lo que sería eso que lo llevaba a quitarse la piel, a rascarse con un tiesto quebrado, Esto debe haber sido algo sumamente vergonzoso para el apóstol Pablo, sumamente vergonzoso, que le producía vergüenza, lo humillaba delante de los hermanos, debilidad, temblor, quién sabe. Algunos piensan que era esto unos ataques que le daban de...
¿Epilepsia?
De epilepsia, sí, que se babeaba todo. Es posible, no lo sé. Pero este es el motivo. Creo que así funcionan las cosas. Pero siempre hay un motivo ulterior glorioso en Dios que muchas veces nos deja verlo o lo vemos porque indagamos un poco. Pero en muchos casos no atinamos a ver la gloria de por qué lo hizo. Por ejemplo, cuando lo expulsa al hombre del Edén y le dijo, guarden, le puso los querubines para que no comiera del árbol de la vida. Uno dice, pero qué malo que es Dios. Bueno, ya que estaba ahí el árbol de la vida, porque no lo dejó comer. Porque si Adán y Eva comían del árbol de la vida, entonces no iba a haber para ellos redención. Porque habían pecado y el árbol de la vida le iba a dar una vida eterna en pecado. Y iban a ser como los ángeles caídos que no pueden hallar redención. Entonces, el hecho de expulsarlo del Edén y de proteger el árbol de la vida para que nadie lo comiera es un acto de misericordia de Dios. No es un acto de egoísmo de Dios, de venganza, de cosas de esto. Hay muchos hermanos que leyendo el final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice por tres veces si lo ama a Pedro, dice, es que le está reclamando porque como Pedro lo negó tres veces, Jesús le reclama tres veces como para echarle en cara. Eso es no saber de qué espíritu es uno. ¿Cómo el Señor Jesús le va a echar en cara? El Señor Jesús lo que estaba era afirmando el corazón de Pedro. Esto es lo que está haciendo el Señor. No está echándole en cara algo, ¿me comprende?
Sí.
Entonces ven en la salvación desde un punto de vista demasiado casero, ¿no? Y en Dios, y la forma de verlo, don Isetti, es teniendo confianza siempre de que Él es bueno. Entonces empezamos a ver, a discernir, cuáles son los motivos de las pruebas y de todas las cosas. ¿Cuáles son?
Una cosa final, Carlos, ya para no tomarle más tiempo, porque la grabadora dice que ya llevamos con usted 1 hora 37 minutos grabándole. Lo siguiente, dice la señora Marta González aquí en el chat, que si Dios no está en control cuando uno no decide entregarle algo a Él, es decir, como yo no se lo entregué, entonces Dios ya no está en control, solo está en control de aquello que yo le he entregado a Él. No sé si entendí bien la pregunta. Ella escribe, Carlos, te preguntan que no tiene control de lo que no le entregamos a Dios.
Bueno, depende. Si es un hijo, por ejemplo, una persona que es hijo, ha sido alumbrado por Dios para que obedezca sabiamente al llamamiento, de hecho se convierte en un llamamiento efectivo. Entonces, una vez que es hijo, uno tiene el control de muchas cosas. Por ejemplo, el dar. Esto es una cuestión totalmente que depende del creyente. El actuar bien es una cuestión que depende del creyente, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros si queremos, hacemos la voluntad de Dios. Pero tenemos que querer hacer la voluntad de Dios y entender que la voluntad de Dios es distinta a la nuestra. Nuestra voluntad que está en el alma es opuesta a la voluntad de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestro espíritu sí. Entonces tenemos estas diferencias, ¿no? Pero sí depende de nosotros, no depende de Dios.
Muy bien. Carlos, no le tomo más tiempo. Creo que usted ya tiene, ¿qué hora? ¿Las 4 de la tarde o las 3?
las 4 menos las 3:43.
Claro, tengo. 3 de la tarde, 43. Carlos, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha compartido hoy y será Dios mediante hasta el día de mañana.
Muchísimas gracias, don Isetti Barrios. Los saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros. No nos podemos quejar. Hoy hemos tenido hasta doble plato y postre, ¿no? Mañana ustedes posteen en las redes sociales, envíen correos, inviten a otras personas para que vengan y puedan escuchar a Carlos Fuchán. Aquí los vamos a esperar en vivelestereo.com/ver en vivo o simplemente /escuchar.